¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a este jueves de Terapia Chilensis, jueves 14 de noviembre. Arturo Fonten, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Tenemos gran invitado hoy en nuestro estudio, don, bueno, de la casa, en verdad, de invitado tiene poco, pero invitado a este programa, porque...
Sí, muy de la casa.
Es más casero que nadie. Francisco Aravena está con nosotros. ¿Cómo estás, Pancho?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bienvenido, Pancho.
Oye, muchas gracias.
Pancho nos viene a dar aquí una clase magistral de
American
Psycho.
Claro.
American Psycho, ¿no? Pero de todo lo que está pasando en Estados Unidos, el mundo, las repercusiones de la elección norteamericana. Yo quiero partir, bueno, ayer pasó algo que fue bien sorpresivo, ayer miércoles, ¿ya? El Guardian...
Sí.
Anunció que no va a estar más en el ex de Elon Musk, porque claro, no es que no va a estar más en Twitter. Hizo el punto que no va a estar más en esa plataforma, como en el fondo después de haber visto como el nivel de del debate odioso y tóxico, creo que fue que dijo, que se daba en esa plataforma. Bueno, eso es un efecto muy lateral, pero no deja de ser significativo.
Sí, yo creo que una muestra de cómo todo está en juego en el fondo, cómo fenómenos o medios que se veían como accesorios al proceso político, independientemente que hayan tenido su peso. Pasamos el fenómeno de Facebook con Cambridge Analytics en su momento, como tú dices, X allá había adquirido cierto protagonismo, pero ya con el protagonismo que ha adquirido y está adquiriendo Elon Musk, que es rompe todo precedente, digamos, está haciendo que su empresa más icónica, pero sí la más visible, no el mejor negocio económico, pero el mejor negocio de influencia, sí pase a ser una pieza central, digamos, y lo que hace el Guardian, creo yo, que es certificar ese valor simbólico de esta red social, ¿no?
Claro, o sea, le otorga el punto
absolutamente, a Elon Musk, sin duda, ¿eh? Sin duda.
Pero al mismo tiempo la hace ver como una red social que ha perdido todo tipo de neutralidad, quizás.
Claro.
De discusión. No sé si Arturo Fonten no tiene Twitter, ¿no?
No. Así que no puedo opinar sobre qué ha pasado con Twitter después que la compró Elon Musk. Solo sé que ha perdido mucha plata.
Sí, o sea, es un negocio pésimo, de verdad.
Negocio de medio es bueno? Porque en el fondo, esto no es un medio, pero la lógica es la lógica de influencia.
No, claro, lo que pasa es que lo que llama la atención, y yo creo que si uno ve un poquito bajo el agua, no necesario ser tan como conspiranoico, pero si uno ve un poquito bajo el agua, ahora uno podría decir, por eso compró X. Y por eso pagó lo que pagó por X, porque no pagó un precio de mercado. Esos 44 mil millones de dólares que pagó por Twitter no era precio de mercado. Y de hecho, hace un par de meses hubo un reportaje del Wall Street Journal donde contaba cómo esa deuda era impagable. Cómo los bancos que le habían prestado plata a Elon Musk para comprar Twitter estaban en una situación muy difícil porque no tenían ni la expectativa de recuperar ese dinero.
¿Y por qué le prestan plata entonces?
Porque es el hombre más rico del mundo.
Pero si no se lo paga.
puede sacar plata de otra parte.
Claro, pero ¿cachai? Eso en el fondo es algo que es en el juego de las expectativas de, no, el tipo tiene espaldas para pagarnos, pero el tipo movió plata de acá, plata de allá, las platas están separadas en sus empresas, cada empresa tiene su directorio, sus contabilidades, no llegar y sacar de una caja para pagar la otra. Punto final, el negocio, y aunque termine pagando la Elon Musk, va a salir muy para atrás en términos de lo que pagó versus lo que recupera, pero claramente no era el punto. Y ahora probablemente estemos viendo cuál es el punto que tiene que ver.
¿Pero cuál sería el punto?
La influencia. La influencia, la visibilidad.
Es el hombre detrás de Trump hoy día.
Sí.
¿Pero qué manejo real tiene él de Twitter, del funcionamiento? ¿Qué ha cambiado el funcionamiento
bajo
su gobierno, digamos?
Él ha demostrado desde el minuto uno su influencia, que no solamente quiere ejercer su influencia, sino que quiere que todo el mundo sepa cómo ejerce su influencia. Ha sido muy, muy histriónico incluso para cada una de sus declaraciones, los despidos masivos, las peleas en público, el tipo, todos las instancias que se habían creado para moderar contenido, por ejemplo, para agregar estas advertencias de que un contenido era no verificado o que, claro, o que había que chequearlo, algo que básicamente surgió al alero del problema del COVID, ¿no? Y la desinformación que se diseminó, digamos, en virtud del COVID, ¿cierto? Ahí había mucha gente trabajando en moderación de contenido. Todas esas personas las echó. Había un comité, también lo eliminó en el fondo. Y su discurso era que Twitter, perdón, se había transformado en una red censuradora que no daba espacio a todas las voces del sistema político. Recordemos que Twitter le había suspendido la cuenta a nada menos que a Donald Trump. Y a una serie de teoristas de la conspiración, teóricos de la conspiración, con discursos ya sea nazi, extrema derecha, desinformación, antivacuna, etcétera, etcétera. Y eso para Max era una demostración de censura, y él dijo, conmigo va a ser todo lo contrario, y abrió todas las puertas.
Y así ha sido.
Y así ha sido. Por cierto.
Para lado y lado.
Yeah. Exactamente.
Ahora, ahí, de hecho...
O sea, mira, para lado y lado con un asterisco, porque resulta que había una cuenta, este es un ejemplo, pero había una cuenta que seguía los movimientos del avión de Elon Musk para todas partes, basado en información pública.
Ah, ya. ¿Ya?
Solo información pública. No,
traqueo,
no era,
traqueo.
No era un hacker, ¿no?
Ya.
El tipo suspendió esa cuenta y suspendió la cuenta de todos los periodistas que dieron... Que contaron esa noticia.
Que informaron eso.
Porque
riesgo su seguridad. Para todo menos para mí.
Sí, pero ahí, claro, hay una cosa de seguridad personal.
Sí. Bueno,
pero esta otra cosa que en un momento dado leí como que había una distinción entre los usuarios reales y los no reales, había como un pago especial, una diferencia.
Sí.
¿Eso funcionó o no funcionó?
Yo diría que fue, al parecer, esto fue las discusiones por la negociación del precio. Cuando Elon Musk empezó a discutir que lo que le decían que costaba, no costaba eso porque había mucho usuario falso. Después ese tema desapareció de la discusión, digamos, ya dejó de ser relevante en esos términos. Entonces, claro, por eso digo, cuando vemos la figuración de Musk, particularmente en la última parte de la campaña, y vemos los roles que está tomando ahora, porque claramente no era solo la campaña, ahora va a tener un rol en el gobierno.
Es un encargado de desmantelar el departamento burócrata, algo así le puso, de burocracia.
Sí,
o sea, hacer un departamento de eficiencia. ¿Cómo es? Sí.
Es como crear una burocracia para cortar la burocracia.
Para desarmar la burocracia. Sí, pero un artículo del New York Times ayer decía que en Mar-a-Lago, donde están ahora haciendo todo el armando, gabinete, todo, él, pero como pez en el agua.
Pero, y él está, piensa que, por eso digo, no es solamente la influencia, es que él está muy interesado en que se vea esa influencia. Mm. Que estar no solamente estuvo en los actos de campaña, estuvo en la noche del triunfo, siguiendo los resultados, luego celebrando el triunfo, está instalado ahí en Mar-a-Lago. En fin, hay una señal que le está mandando al resto del mundo respecto de quién es él ahora, del poder que tiene ahora. Pero más allá de la figura, porque la figura de Elon Musk es una figura, digamos, controversial desde hace tiempo, digamos, recordemos que en su momento Musk fue multado por la SEC por unos tweets donde insinuó que iba a Tesla, iba a sacarla la iba a abrir al público en el fondo. Con eso hizo subir el valor el valor bursátil. Luego se echó para atrás, pero en esa pasada ganó plata. Y fue multado por eso, y la SEC, parte del castigo fue no solamente la multa, sino que pedirle a Tesla que lo sacara del directorio por un tiempo, luego volvió.
No,
pero a lo que voy es que el controversial ha sido siempre, Pero yo creo que aquí hay algo mucho más profundo que tiene que ver con la nueva elite del poder, la nueva elite del poder republicano, y que está muy muy marcada por no solo Musk. Musk es la cara visible de un grupo de empresarios e inversionistas del mundo de la tecnología, de Silicon Valley, que originalmente, dado su formación cultural, digamos, eran más tendientes al mundo progresista, uh-huh. por lo tanto al Partido Demócrata, donantes de las campañas de Obama, etcétera, etcétera, fueron divergiendo en sus intereses con las administraciones demócratas, y luego vieron que su vehículo al poder y a la influencia que necesitaban a ese nivel estaba más, no solamente del lado de los republicanos, sino que particularmente del lado de Donald Trump. Y hay una campaña en el fondo que es anterior a la campaña presidencial, una campaña sostenida por ir adquiriendo posiciones de poder dentro del trumpismo y dentro del Partido Republicano, apoyando campañas de políticos afines, porque claro, cuando eres una startup y no, quieres y tú, que, tú que quieres el entorno ser... sea moderno, obvio. Y sea flexible y sea eficiente, todo te parece muy como progre. Pero resulta que cuando eres una empresa grande, donde te empiezan las autoridades a auscultar con mayor detalle porque adquieres posiciones monopólicas, porque, en fin, bueno, ahí te empiezas a preocupar de los reguladores, te empiezas a preocupar del Estado, el Estado te empieza a parecer una molestia, y vimos cómo la administración Biden, de hecho, fue a través tanto del departamento, en algunos casos el Departamento del Tesoro y en otros casos el Departamento de Justicia, fue contra Google, fue contra Meta, fue contra Amazon por posiciones dominantes en el mercado. Que a la vez, casos donde también que también han enfrentado, por ejemplo, la Unión Europea, y donde no han tenido o han sentido que no han tenido el respaldo de su gobierno, el gobierno de Estados Unidos. Entonces, para ellos es muy importante, a este nivel de crecimiento y de dominio y de influencia, tener un gobierno, y qué mejor que el gobierno de Estados Unidos,
y que
¿no?
Que son las empresas que están moviendo hoy día sin la duda. Economía, pues, ese es el punto. Y son además unos ejes de influencia para todo el que, o sea, hoy día todos quieren ser Elon Musk.
Bueno, es que hay que partir entonces, diciendo que Elon Musk es un genio, digamos, claro. de los negocios.
Sin
lo
duda.
Que ha hecho es algo absolutamente, como empresario, es una cosa absolutamente excepcional.
Pero es el mejor influencer que podría Trump tener.
Sin duda. Probablemente.
Sin duda.
No sea, porque hay mucha gente que también no le gusta nada como figura personal.
Claro.
Ahora, a mí me parece que el interés del económico salta a la vista, y lo publicó por lo menos hace días sí. El Economist. O sea, es simplemente que si le suben los aranceles a China en un 60%, gana. Tesla queda dueño de todo el mercado de autos eléctricos de Estados Unidos.
Y no solo eso.
Y por mucho que corten los beneficios para los autos eléctricos, hay una masa de gente que quiere autos eléctricos, y eso va a perdurar en el tiempo.
Sin duda.
Más allá de Trump, digamos. Y obviamente para este hombre eso significa un mercado fantástico. Además, él sigue fabricando autos en China, entonces no sé cómo se las va a arreglar, pero a lo mejor claro. Él va a sacar autos baratos para otras partes
claro.
y caros para Estados Unidos. Entonces yo creo que el tema de los aranceles para él es esencial.
Y no solo el tema
de los... Y además están los contratos que él tiene.
Exacto.
Y bueno, ahí está Starlink, que es una cuestión que tiene mucho potencial, que a lo mejor el gobierno puede darle un empujón. Y están, desde luego, bueno, las otras grandes empresas de él, que también tienen contratos con Estados Unidos. Hay que pensar que, con el gobierno de Estados Unidos, hay que pensar que todo el sistema satelital defensivo de Ucrania es de Elon Musk.
Claro.
Es de Starlink. O sea, él lo ha proporcionado. Es una cosa increíble.
O sea, él
y eso no ha podido ser hackeado por los rusos en todos estos meses.
No, y no solo eso, sino que al inicio de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, él puso a disposición de Ucrania su sistema de satélites para que las tropas pudieran tener internet en todas partes. Luego, en otra etapa de la guerra, él empezó a restringir eso, como diciendo, bueno, esto no era para siempre. lo que generó la acusación y la queja de Ucrania de que este tipo estaba, digamos, manejando la guerra.
Claro.
Con eso, digamos, demostró una gran influencia. A partir de eso se hicieron como catastros y se descubrió que, lo, qué sé yo, 80% de los satélites que orbitan la Tierra son de Elon Musk. No nos estábamos dando cuenta cuando el tipo lanzaba satélites. Los negocios de Elon Musk están totalmente, son grandes y están regulados por agencias gubernamentales. Entonces, cuando Elon Musk lanza con SpaceX este cohete que cumple la hazaña maravillosa de ingeniería, digo, de que el cohete vuelve, o sea, que puede recuperar el cohete, algo inédito, ¿cierto? Y todos aplauden y es como una gran gesta porque técnicamente lo es, por cierto. Las declaraciones de Elon Musk, a mí me llamaron mucho la atención, las declaraciones no fueron como, bueno, estamos muy felices con esta gesta y podemos demostrar que bla, 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 sino que fue una queja contra la NASA. Pensé que la NASA se estaba demorando demasiado en dar los permisos, que ellos irían mucho más adelante, si es que la NASA no se demorara tanto, bueno, en darle los permisos. Imagínate cómo está la gente de la NASA ahora.
Pero eso es lo que quiere hacer en la Casa Blanca, po. En el fondo, desarmar la NASA que está dentro de la Casa Blanca para que los permisos salgan más rápido.
Exacto. ¿Y eso en qué negocio repercute, digamos? ¿Quién es el principal contratista de la NASA? SpaceX. ¿Quién quiso hacerle el peso en algún momento? Jeff Bezos. Claro. ¿Quién le dio miedo publicar en el Washington Post un editorial? Jeff Bezos. ¿Ah? O sea, a lo que voy es que una cosa es más que ya que es un libro en sí mismo o varios libros en sí mismo. Hay otras razones que son fascinantes de por qué Elon Musk se empieza como a distanciar de todos los demócratas. Tiene que ver con que tiene una hija trans.
Yo creo que eso influyó mucho.
Sí, y él empieza a financiar esta agenda anti-woke, entre comillas.
Yo creo que es uno de sus grandes móviles.
Pero yo creo que hay un punto muy importante. Tú decías... Trump y más allá. Y yo creo que ese más allá es súper importante porque hay que poner sobre la mesa el hecho de que Donald Trump tiene 78 años, va a ser el presidente más viejo en asumir la presidencia, va a estar un solo periodo. Si uno ve un discurso, los discursos de campaña de Trump, no parece un tipo particularmente en su mejor momento cognitivo, por así decirlo.
Ah.
Entonces, el vicepresidente es muy importante. Y ahora, ¿quién puso a J.D. Vance como vicepresidente?
¿Musk?
Los millonarios de Silicon Valley.
Yeah.
Pero no es una versión, digamos.
Es
una verdad, ¿ya? Ellos le empezaron a hacer... Porque recordemos que J.D. Vance tuvo un pequeño paso por firmas de inversión en Silicon Valley después de salir de la Universidad de Yale.
Un paso bien lucrativo.
Y muy lucrativo, por cierto. Y ahí los tipos ven que aquí hay un político, entonces le empiezan a financiar la campaña política. Y no es el único al que él financia, pero es el más visible. Y cuando empieza toda la discusión sobre quién debía ser el vicepresidente, empiezan a armar... Están las crónicas en los diarios, digamos, las reuniones para ejercer influencia, para decir, oye, si pone a J.D. Vance, va a tener a todos estos millonarios poniendo plata en la campaña, este es el tipo que
ahora,
nosotros...
Ahora, ¿cómo estuvo la recaudación comparativa?
¿Con años anteriores?
No, de Kamala Harris versus Trump.
Ah, no te lo sabría decir. Kamala Harris recaudó muchísimo, sí,
plata,
muchísimo dinero. Pero o sea, el tema es desde dónde, sí, ese es el punto. En Silicon Valley hay un grupo de millonarios, digamos, que han estado invirtiendo en causas políticas y que tienen una agenda. Está Peter Thiel, que es el padre de todos, porque es el fundador de PayPal. Era un tipo que en su momento era visto como un outsider de Silicon Valley porque era un libertario en terreno progre. Ahora es como el gran referente. Hay otros que trabajaron con Thiel en PayPal. Bueno, Elon Musk también fue parte de PayPal. Y que de hecho se los llama la mafia de PayPal. Hay un tipo, perdón, una última cosa. No sé si les llamó la atención que Trump en la campaña empezó a hablar de criptomonedas. Dudo que Donald Trump entienda las criptomonedas. Y empezó a decir, este va a ser un gobierno cripto, las criptomonedas. Bueno, hay,
se han subido las criptomonedas.
Subieron como espuma.
Hay criptomillonarios que están detrás de la campaña. Hay uno en particular, no me acuerdo el nombre, que desde hace 4 años financia una operación que creo que se llama como la integridad del voto, que fue para poner en posiciones importantes en cada uno de los condados y estados clave comités de vigilancia del voto para que los alegatos de fraude que el 2020 fueron más desarticulados, en caso de un resultado contrario ahora en 2024, tuvieran mayor, no solamente mayor asidero, sino que tuvieran mayor viabilidad operativa, parar la certificación de los resultados a nivel de los condados, a nivel de los estados y luego a nivel federal.
Entonces, claro, yo, fíjate que yo con todo
calza apoyo.
Exacto.
Yo con todo soy bastante escéptico de estas grandes planes y conspiraciones. La realidad siempre es más compleja. Los conflictos de interés que va a tener Elon Musk desbaratando el aparato público americano, reduciéndolo, son bestiales. Es una agencia que aparentemente va a ser una agencia que va a producir consejos, ¿no? Y no es propiamente una agencia ejecutiva.
Claro.
Pero,
espera, todo eso es una salvedad. Si efectivamente la realidad es más compleja y todo, pero mira dónde está.
No, y
pero vamos a ver lo que pasa cuando Trump empieza a implementar sus políticas. O sea, él sube realmente los aranceles, como ha dicho, eso va a producir una transformación económica que puede dañar a muchos de estos empresarios, que mal son empresarios globales. Y eso va a subirle el valor, porque eso le va a subir el valor de los bienes a los americanos. Eso va a repercutir en una impopularidad de Trump. Entonces, no hay que creer de que el trumpismo es una cosa tan sólida.
No,
y tampoco hay que creer que estos empresarios tienen todo un plan perfecto que va a funcionar. No, de hecho hay muchos conflictos entre ellos, y el propio Trump, el propio Musk los tiene, digamos. O sea, él va a tener un conflicto brutal, que apenas empieza a hacer recomendaciones van a empezar a saltar los conflictos de interés que él tiene.
Sin duda,
me parece
ahora,
un desatino absoluto que una persona como él esté en el gobierno. Me parece un desatino de él y un desatino del presidente Trump. Pero bueno, lo va a intentar, pero ahora, de ahí a que logre realmente algo y no le cree más problemas que lo que soluciona. Este punto, esto no va a ser simplemente un volador de luces. Y lo que vamos a tener claro es que él va a conseguir buenos contratos con el gobierno y va a seguir ganando plata, digamos.
Sí.
Pero de ahí a que realmente él pueda ser una figura política importante, realmente importante, yo tengo mis dudas.
Es perfectamente posible, creo que tienes toda la razón, en que la realidad suele ser distinta, pero solo quiero hacer el punto de que la frase conflicto de interés, si hay alguien que no le importe a Donald Trump.
No.
O sea, Donald Trump, a vista y paciencia, yo creo que eso ha sido su genialidad.
Y certificado por los votantes.
A vista y paciencia ha lucrado con la presidencia como nadie. Probablemente muchos lo hicieron de manera más disimulada, discreta. Pero, o sea, recordemos que Trump, cuando en la elección del 2016, él compra o se hace de la concesión del edificio de correo histórico de Washington, pone un hotel, y luego todas las delegaciones que van a la Casa Blanca desde la toma de mando el 20 de enero en adelante son invitadas a quedarse en ese hotel y pagan las tarifas de ese hotel. Nadie arrugó la nariz por eso. Y es por poner un ejemplo muy pequeño, digamos, o sea, sin hablar de los tratos inmobiliarios en los otros países, etcétera, etcétera. Por eso digo, el tema conflicto de interés no es algo que vaya particularmente...
Pero vamos a ver cuánto esto se aviva una vez que empiece la realidad.
Sí, yo creo que...
Se empiezan a echar gente en forma masiva. Van a empezar a aparecer quejas, van a aparecer críticas y van a empezar a aparecer los conflictos de interés, por mucho que a Trump no le importen, pero a la población le van a terminar importando.
Sin duda, y la inflación, que fue un gran factor en esta elección.
Muy rápidamente.
Absolutamente, totalmente.
Arturo todavía tiene mucha fe en la que las instituciones funcionan.
Sí, yo tengo fe en la sensatez
del mercado.
La gente.
En la sensatez de la gente.
Sí, porque este no es un gobierno pro mercado, este es un gobierno pro empresa, que es distinto.
Exactamente.
Es distinto. Bueno, se nos acabó el tiempo.
No te puedo creer.
Pancho Aravena, así no hablamos serio? Nada más de cómo iba a quedar los gobiernos,
oh,
ni nada.
Está, tenía tanto material.
Hacemos capítulo 2. La
bueno,
próxima
vamos
semana,
siguiendo,
invitado.
Vamos
invitado.
Siguiendo el,
vamos a
el, el devenir.
De
el
todas
devenir.
Maneras, muchísimas gracias por esta tan interesante conversación.
Un gusto, como
aquí,
siempre.
En su casa Terapia Chilensis. Que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana viernes con Terapia Cultural. Que estén bien. Chao.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.